Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensamos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de 23 de septiembre de 2016 de La Luna Salía Tiempo Radio. Te recuerdo que nos puedes seguir en diferido en las siguientes emisoras. Comunidad Valenciana, Radio Clara los martes de 21 a 23. Mislata Radio los miércoles de 19 a 21. En Castilla y León, Radio 17 los viernes de 9 a 11. Andalucía, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Como es habitual, iniciaremos nuestras secciones con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la tercera edición del curso La Radio como herramienta de trabajo en el tercer sector, intervención y comunicación social. Tendremos como invitado a José Ramón Planelles, director del mencionado curso. El escrito seleccionado en Luna de Artículos es el titulado La historia del hermano de Pili Zabala, el asesinato que implicó a la Guardia Civil en la guerra sucia contra ETA. El autor es Íñigo Sáenz y ha sido publicado en eldiario.es. ¿Qué opina usted sobre el contenido de un libro de ética de cuarto de la ESO en el que consta que el feminismo radical defiende el lesbianismo como la mejor opción sexual para las mujeres? Esta es la cuestión que hemos planteado la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce Cedsala. En la edición de hoy conoceremos a Cuba y su cultura. Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de esta organización, entrevistarán a Marta Campos, cantautora cubana. Participará también en Par Domingo, miembro de Cedsala. Opinión Ciudadana cubrió el pasado 18 de septiembre el concierto solidario organizado por SOS Odontología Social que se celebró en Radio City. Lucas El Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia, entrevistó a varios miembros de la Junta Directiva de SOS Odontología Social, a un músico que participó en el concierto, a un representante de Radio City y al público asistente al acto. La sección La Historia con Ojos de Mujer la vamos a dedicar a hablar sobre transexualismo y cambio de sexo. Será presentada por la historiadora Ofelia Vila y expondrá Carmen Hernández, miembro del colectivo Holanda. El fenómeno de la inmigración y el síndrome de Ulises estará presente en Otras Luces. Tendremos como invitada a María Clara Ruiz, psicóloga. Finalizaremos con despedida en verso. El poeta Paco Gil nos hablará de la poesía de Marcos Ana. La Luna salía a tiempo radio en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos permite ser libres y comprometidos en la búsqueda del bien común. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la tercera edición del curso La Radio, una herramienta de trabajo del tercer sector, Intervención Social. Nos acompaña José Ramón Planelles, coordinador de este curso y miembro de OCM Radio. Buenas tardes, José Ramón.
Hola, ¿qué tal, Enrique?
Vamos a empezar, si te parece, hablando sobre la finalidad de ese curso.
El objetivo del curso no deja de ser otro que acercar el mundo de la radio comunitaria a las personas que participen en dicho curso. Y concretamente nos interesa que gente que trabaja en el llamado tercer sector de la comunicación o el tercer sector también de la intervención social, todo lo relacionado con lo social, pues conozca y sepa que la radio comunitaria es un medio de comunicación, pero también es una herramienta de muchas cosas, una herramienta de participación, una herramienta de creación, de construcción, un apoyo para trabajar con diferentes colectivos y que lo puedes aplicar en tus proyectos y en tus iniciativas, desde una asociación juvenil o una asociación vecinal a una cooperativa o a una entidad no lucrativa que desarrolla proyectos de comunicación de cualquier tipo, no solo de radio incluso, porque la radio ahora mismo pues ya también se confunde un poco con internet y con otros medios. Ese sería un poco el objetivo final.
José Ramón, vamos a hacer, si te parece, un balance de las dos ediciones anteriores.
Pues sí, llevamos 2 años. Este proyecto lo presentamos inicialmente para conseguir financiación y otro de los objetivos del curso es acercar esto de manera gratuita a todas las personas que estén interesadas. Entonces lo presentamos en la Dirección General de Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid. Les gustó la idea, la iniciativa y han apoyado. Pues el primer año se desarrolló en OMC Radio, en Onda Merín Comunitaria, una radio local del distrito de Villaverde, en Madrid, y el segundo año en Radio Almenara, otra radio comunitaria, en este caso de la zona norte de Madrid, en la zona de Tetuán. Son radios que están federadas en la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, que es la entidad que lanza el curso. Pues un poco el balance es bastante positivo porque en ambos cursos pues ha habido pleno de asistencia y pues la gente que ha participado felicita el resultado del curso en el sentido de que se consiguen los objetivos, las personas que participan entienden el proceso, entienden el concepto de radio comunitaria, en algunos casos han puesto en marcha iniciativas con radios cercanas o con las herramientas que tienen a mano. Otro de los objetivos es este, dentro del curso, enseñar a la gente a hacer radio sin necesidad de tener una radio propiamente dicha montada en tu zona, con lo cual el resultado es interesante porque los resultados son prácticos para las personas que participan en el curso.
Se imparte del 26 de septiembre al 14 de noviembre, pero ¿cuál es el número de horas formativas?
Este año son 70 horas formativas, que están repartidas en 17 sesiones de 4 horas, los lunes y miércoles por la tarde de 4:30 a 8:30, y además hay dos sábados intensivos, 29 de octubre y 12 de noviembre. Uno de ellos lo aprovecharemos para poner en práctica las dos primeras partes del curso y saldremos a la calle a hacer radio con la gente, con la ciudadanía, con las vecinas y vecinos. Al menos está así un poco planteado. Luego puede ser que el grupo de alumnas y alumnos decidan construir otra actividad en ese día. El horario sería ese y la temporización pues esa, ¿no? Con sus respectivos descansos. En OMC Radio es una merín comunitaria que está en un edificio compartido con otras asociaciones y también usaremos otros espacios. Hemos conseguido un aula en el centro cultural de nuestro barrio porque también otro de los objetivos del curso es precisamente ese, que la gente que participe entienda que la radio comunitaria sin su entorno pues es muy poquita cosa, con lo cual es interesante que otros espacios, otros recursos sean visibilizados y sean usados por las personas que van a hacer el curso.
¿Hay un número de plazas determinado o no?
El número mínimo de plazas que pretendemos conseguir y que de hecho estamos a punto de conseguir son 15, pero tampoco queremos que sea un curso para muchísima gente porque la metodología que aplicamos, que es una metodología experiencial, que parte del aprendizaje que tú ya traes o del aprendizaje que la formación de los formadores y los ponentes, las personas que van a venir, pues pueden también ofrecer. Esa metodología pues también requiere que se trabaje con grupos reducidos. Creemos que 15 es el idóneo, nos quedan, me parece, dos o tres plazas por cubrir, pero no vamos a cerrar ahí. Si hay alguna otra persona interesada, pues a lo mejor aumentamos algunas plazas más.
Porque el plazo de inscripción, José Ramón, ¿hasta qué día es?
Lo hemos prorrogado un poco más al 25 de septiembre, así que la gente tiene todavía tiempo para inscribirse.
Y al final del curso se entrega a los participantes un certificado, ¿no?
El curso se certifica de dos maneras. Por un lado, se homologa la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid expide un diploma, un certificado que acredita que ha realizado estas 70 horas formativas en comunicación comunitaria, en radio. Y la Unión de Radios Comunitarias de Madrid también certifica esta participación.
Y en cuanto a destinatarios del curso, ¿es necesario que estén entre 14 y 30 años?
Nosotros vamos a intentar que haya flexibilidad. Si tienes algo más de 30 años, puedes llamar y puedes inscribirte. Intentamos que la gente participe. Si hay muchísima demanda, tenemos que ceñirnos un poco también a la exigencia de la edad, porque es un curso dirigido a jóvenes que comprenden esas edades, pero siempre hay posibilidad también de participar en calidad de oyente, incluso pues en calidad de alumno con derecho propio, si no hay excesiva demanda de plazas de esas edades.
José Ramón, ¿se necesita que el participante tenga nociones de informática, ofimática y redes sociales?
Sí, es interesante que las personas que se apunten al curso pues tengan un uso de la informática a nivel medio o bajo medio sería suficiente, porque sí que es verdad que hay una parte del curso destinada al uso de las aplicaciones informáticas, las tecnologías de la información y la comunicación, las redes sociales, donde se desarrolla una parte del curso. Uno de los objetivos es autogestionar a los colectivos que participen, que las personas autogestionen sus propias producciones, y una parte importante es la difusión de las mismas a través de Internet, con lo cual sí que es interesante que se tenga cierta experiencia con recursos tecnológicos. Pero hay otra parte mucho más importante, que también es la humana, y es ese espacio de participación, de creación, de ponerte delante del micrófono, de generar contenidos, de entender lo que nos rodea desde otro punto de vista, desde un punto de vista más social, más humano, en el que ahí no se necesita mucha tecnología para poder participar, intervenir y crear.
Vamos a hablar, si te parece, de módulos. Se van a impartir tres módulos. El primero, buenas prácticas de radio en intervención social. ¿Cuántas sesiones comprende este módulo?
Este módulo son unas 5 sesiones aproximadamente, en las cuales el objetivo es descubrir y compartir algunas experiencias de personas que o bien trabajan en ese llamado tercer sector social, dinamizadores vecinales o educadores o técnicos de prevención de adicciones, gente que trabaja en diferentes espacios, pero que han usado la radio y sobre todo la radio comunitaria como una herramienta de trabajo, en el sentido amplio. Entonces, pues conoceremos experiencias de trabajos con jóvenes en la radio, de trabajos con vecinas y vecinos en barrios también. Conoceremos otras experiencias relacionadas con esto que te estoy comentando. El objetivo ahí es concretar esas buenas prácticas a través de claves. O sea, que el propio alumnado, la propia gente que participa, saque las claves de por qué la red es una buena práctica para usarlo. Ese es el primer módulo.
¿Y algunos de los contenidos que se imparten en este primer módulo, cuáles serían? Podría ser comunicación social y género, ¿no?
Sí, o sea, aquí lo que vamos a intentar es abordar comunicación social y género, también intentaremos abordar comunicación y dinamización vecinal, comunicación social y juventud. Hay varias temáticas, varios contenidos. Aunque el módulo está cerrado, también estamos abiertos a propuestas. Es posible que tengamos alguna sorpresa en el módulo y haya invitados de última hora o incluso el propio alumnado que trabaje en estos espacios puedan proponer algún tema concreto y se aborde.
En el segundo módulo se trataría de técnicas y herramientas para utilizar la radio como instrumento integrador. ¿Cuántas sesiones se impartirían aquí?
4 o 5 sesiones. Hemos reajustado un poco las sesiones para poder aprovechar al máximo esos 2 sábados intensivos de formación. Y en esas sesiones el objetivo es conocer un poco las entrañas de la radio comunitaria en este caso. Aunque ya lo haremos en el primer módulo porque habrá práctica radiofónica desde el primer día, ahora sería el momento de poner el foco a la experiencia técnica. Entonces aprenderemos a usar una mesa de mezclas, a sentarnos delante de un micrófono, a trabajar con editor digital de audio para tratar el sonido, las producciones. Conoceremos el mundo del streaming y del podcasting, que es hacer radio tras internet en directo o colgando los audios. Un poco pues toda la parte técnica que necesitas conocer y manejar para poder después enseñar a otros colectivos con los que trabajes o estés participando o para ti personalmente poder hacer radio.
En este caso, ¿qué es lo que dicen o preguntan o están interesados los participantes en este módulo con relación a otros años? Cuando están en contacto con las mesas de mezcla, con los micrófonos, con las prácticas, ¿qué dicen?
Cuando no estás acostumbrado a autogestionar de manera integral tus producciones, puede ser tener la sensación de que sea más difícil el manejo de la parte técnica o conceptos más lejanos. Cuando participan en este tipo de cursos y la metodología que ponemos en práctica, que es una metodología grupal y experiencial, se pone en marcha, eso ya cambia y se diluye esos miedos o esas, a lo mejor, preocupaciones, y enseguida te enfrentas a la mesa de mezclas y ves el potencial que tiene y lo que puedes hacer con este tipo de equipos. Entonces el trabajo, yo creo que grupal aquí es muy importante, ya no solo de los formadores, sino también un poco de la iniciativa de la gente, y normalmente es bastante receptiva y le sorprenden. Aquí es donde se empieza a entender también muchas veces cuando hablamos de esa participación activa en el tratamiento de la información. Yo puedo preparar mis contenidos, pero es que además los puedo gestionar en toda su magnitud. También tengo la posibilidad de gestionar la parte técnica del estudio y de mis producciones y puedo editarlo de la manera que a mí me apetece, que a mí me gusta o como quiero que salga. Eso es lo más interesante que se puede destacar de esta parte.
En el módulo 3, que sería el último, prácticas de comunicación social en el ámbito de la referencia o intervención social, que también son 5 sesiones con un total de 20 horas, ¿no?
Sí, eso es. En ese módulo, en esa parte, el objetivo general es básicamente hacer radio, pero hacer radio en base al aprendizaje que hemos tenido en los módulos anteriores, en los contenidos anteriores, y poner un poco en marcha nuestra experiencia también en intervención o participación. Si los alumnos y alumnas que participan son trabajadores de este sector, ahí es donde pueden poner en práctica, a través de actividades, iniciativas, ese aprendizaje más lo que ellos están haciendo normalmente en su entorno, en sus actividades y sus iniciativas. Y si no trabajas en este sector y simplemente eres una persona, un estudiante, una ciudadana o un ciudadano que se ha acercado a una radio comunitaria a este curso a aprender a usar el medio y a entenderla, pues también. O sea que en ese sentido no hay diferencias. Lo importante es que aquí que se genere pues una agenda de recursos, que haya contactos con los que poder interactuar en el entorno en el que se hace. El distrito de Villaverde, aquí en Madrid, es un espacio, es una zona con un tejido asociativo muy potente y muy fuerte desde hace muchísimos años, y hay un montón de interacciones posibles, aparte de las propuestas que el propio alumnado a través de las prácticas puedan proponer. Y el objetivo es hacer radio, hacer entrevistas, hacer programas o hacer pequeños talleres con otros colectivos y difundirlos a través de internet o a través de las FMs, de las frecuencias de otras radios compañeras, o generar un canal de podcast, un blog, para poder presentarlo a la ciudadanía.
José Ramón, en las ediciones anteriores, al primero y a la segunda, cuando se acaba este curso, ¿qué dificultades perciben los alumnos y alumnas después de realizarlo?
Yo creo que lo más difícil, en el caso de las personas que trabajan en el sector, es intentar también convencer a otras personas a implantar este tipo de herramientas en sus espacios. Cómo la radio puede ser realmente una herramienta efectiva para trabajar con jóvenes en exclusión social, por ejemplo, o para trabajar con mujeres, o para trabajar con mayores, o para trabajar con migrantes que acaban de llegar y tienen una problemática concreta en nuestro entorno. El potencial se ve, hay que ponerse las pilas y hay que dedicar tiempo y un poquito de dinero a conseguir material. O sea, realmente todo esto a nivel económico es muy barato, siempre nosotros lo decimos, es muy económico poder hacer proyectos radiofónicos, y siempre si tienes una radio comunitaria cerca, lo que tienes que hacer es acercarte y compartir tu proyecto y seguro que eres bienvenido. Entonces, quizá una de las dificultades que más se suele hablar es: esto está genial, hemos aprendido mucho, ahora tengo que ponerlo en marcha. pero vamos, hay soluciones para eso. Te alías con una radio comunitaria, hay estrategias y técnicas dentro del curso para poder hacerlo mucho más fácil.
José Ramón, si algún escuchante quiere recibir más información sobre este curso, ¿dónde se puede dirigir?
Tenemos un email que es formacion.urcm@gmail.com. En este email le damos toda la información detallada del curso. También se pueden meter en www.omcradio.org y en esta página web, que es la página web de Onda Merlín Comunitaria, que es el lugar donde se realiza el curso este año, hay un enlace con toda la información del curso y todo el contenido y el detalle.
José Ramón Planelles, coordinador de la tercera edición del curso de radio, una herramienta de trabajo del tercer sector, intervención y comunicación social. Gracias por tu intervención y enhorabuena por esta iniciativa.
Agradeceros a vosotros también el apoyo que nos dais difundiendo y compartiendo este contenido y os animaros a que sigáis trabajando y haciendo radio comunitaria, radio social, que es lo que hay que hacer. Muchas gracias.
Un saludo, José Ramón. Hasta luego.
Un saludo.
En la presente edición de Luna de Artículos hemos seleccionado el titulado La historia del hermano de Pili Zabala, el asesinato que implicó a la Guardia Civil en la guerra sucia contra ETA, del que es autor Íñigo Sáenz de Ugarte, que ha sido publicado por el diario.es. Dice así. Lasa y Zabala, dos presuntos miembros de ETA, fueron secuestrados, torturados y asesinados en 1983 por guardias civiles dirigidos por el comandante Galindo. Galindo fue condenado a 75 años por sus crímenes. Solo pasó 4 años en prisión. Yoxi Zabala reúne dos características. Miembro de ETA, aunque se debería decir presunto porque nunca fue juzgado, y víctima del terrorismo. Junto a su amigo José Antonio Lasa, fue secuestrado en Francia en octubre de 1983 por un comando de los GAL. Acabaron en el Palacio de la Cumbre, en San Sebastián, cuya propiedad correspondía al Ministerio de Interior. Allí fueron interrogados y torturados por guardias civiles del cuartel de Inchaurrondo. El asesinato de Lasa y Zabala es uno de los episodios negros de la lucha antiterrorista en los años 80. No puede considerarse como un factor exterior a la actividad del Estado. Los responsables de las torturas, asesinato y desaparición de los dos jóvenes eran guardias civiles, condecorados y protegidos por el Ministerio de Interior, a los que se consideraba la primera línea en la lucha contra el terrorismo. Y al frente de ellos el comandante Enrique Rodríguez Galindo, que en 1995 pasó a ser general. La candidatura de Pili Zabala, hermana de Yoxi Zabala, en el Carrequín Podemos ha recuperado esa historia, que en el debate de los principales candidatos el jueves en ETV2 tuvo un momento extraordinario, al dejar casi sin palabras a Alfonso Alonso, líder del PP vasco. Alonso no quiso definir como terrorismo el asesinato de Lasa y Zabala. Este viernes ha rectificado en un tuit, en el que también ha prometido ayudar a la candidata de Podemos. Ayer me impresionó tu dolor, que comparto. Lasa y Zabala huyeron a Francia en 1981. Según la sentencia sobre el crimen que sufrieron, formaban parte de un comando de ETA que realizó un atraco frustrado, lo que condujo a la huida de sus integrantes. Si eran miembros de ETA, no eran muy importantes. 2 años después, desaparecieron sin dejar rastro. fueron conducidos al palacio en pleno centro de San Sebastián, donde el comandante Galindo ordenó su interrogatorio para conseguir pistas sobre el paradero de otros etarras más importantes. Desde arriba se había dado la orden de conseguir resultados inmediatos como fuera, ni siquiera secuestrar sin ningún mandato judicial a etarras en territorio francés estaba descartado tras el secuestro y asesinato por ETA del capitán Alberto Martín Barrios, ocurrido el 5 de octubre de 1983. Un grupo de policías fracasó en su intento de capturar en Francia al etarra José María Larrechea. El 18 de octubre, dos días antes, los guardias civiles habían raptado a Lasseizabala. Los interrogatorios fueron tan salvajes que los dos jóvenes quedaron en un estado físico lamentable. El comandante Galindo no iba a devolverlos a Francia para que contaran luego lo ocurrido. Quizá desde el principio tenían previsto eliminarlos. Fueron conducidos a Alicante, donde fueron asesinados a sangre fría de varios tiros en la cabeza y enterrados en una fosa. Los cubrieron con cal viva. Los restos fueron hallados en 1985, pero no fueron identificados hasta 10 años más tarde. Galindo, un exgobernador civil de Guipúzcoa, el socialista Julen Elorriaga y otros mandos de la Guardia Civil fueron condenados en abril de 2000 por estos asesinatos. El exjefe del cuartel de Itxaurrondo recibió una condena de 71 años de prisión, elevada a 75 por el Tribunal Supremo. Uno de los casos más graves de terrorismo de Estado en la democracia española no supuso en la práctica un castigo muy severo para su responsable. Galindo solo cumplió 4 años y 5 meses entre rejas al ser excarcelado en 2004 por razones de salud, entre comillas. Pasó a cumplir la pena en su domicilio y en 2013 obtuvo la libertad condicional. A día de hoy, Pili Zabala no tiene la condición oficial de víctima del terrorismo, porque la Ley de Ayuda a las Víctimas aprobada por el Congreso solo la asigna a las víctimas de ETA. Hemos leído en la sección Luna de Artículos el titulado La historia del hermano de Pili Zabala, el asesinato que implicó a la Guardia Civil en la guerra sucia contra ETA, del que es autor Íñigo Sáenz de Huarte, que ha sido publicado por el diario.es. En la presente edición de Pregunta a pie de calle conoceremos la opinión de la ciudadanía de Palencia Capital sobre el hecho de que en el libro de ética de cuarto de la ESO, editado por Santillana, consta que el feminismo radical defiende el lesbianismo como la mejor opción sexual para las mujeres. Escuchemos.
Que es demasiado clasista. No está diciendo la verdad. El feminismo, al fin y al cabo, es un movimiento que busca la igualdad entre hombres y mujeres. Y que pongan esos textos, sinceramente, están faltando a la verdad. La ciudadanía no conoce estos textos porque es un tema que en la mayoría de medios de comunicación grandes, como pueden ser Antena 3, Telecinco o periódicos como El País, no se interesan tanto por estos temas, sino por otros temas. De ahí que se vea perjudicado aquí en la educación y en las personas porque se trata de una información que no es verídica. Porque, para empezar, el feminismo lo que defiende es la igualdad entre hombres y mujeres. No defiende ni la supremacía femenina, ni que todas las mujeres se hagan lesbianas. Es falta de la verdad.
Esa es una estupidez. El feminismo, con todo lo que se ha luchado, creo que están condicionando a la gente con esa afirmación a que precisamente deje de ser feminista, deje de defender los derechos de las mujeres, extrapolándolo, que es lo que están haciendo, nada más. Ya los están alienando con respecto a esa afirmación, es decir, los están preparando, eso se consolidará cuando crezcan, eso lo tendrán ya grabado en su mente. Cualquier afirmación de ese tipo hay que tener mucho cuidado con la educación de los hijos. Yo no tengo hijos, pero mi marido sí es profesor de secundaria, con lo cual eso también lo vivo muy de cerca. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado con las afirmaciones que los libros de texto, que luego que tienen que utilizar los niños en edades tan tempranas, tienen que tener cuidado porque eso les forjará luego sus creencias, una vez sean adultos. Si rectifican, dando la explicación que sea, pero rectifican, lo que importa es que rectifiquen. Yo, que estoy muy vinculada porque mi marido es profesor de secundaria y no tenía conocimiento de esto. Yo creo que se nos escapan muchas cosas a la ciudadanía que están ocurriendo y que, por la razón que sea, no quieren que nos enteremos.
Yo creo que eso es una mentira. Intentan difundir una ideología conservadora y quizá por eso intenten transmitir esas ideas. Como que esos movimientos feministas van en contra del matrimonio natural, entre comillas, es decir, hombre-mujer, matrimonio clásico de la iglesia, digámoslo así. El todo el país sí, porque supone que es diferente a lo del mundo, pero últimamente, como vemos en los periódicos, cada vez el mundo del país empieza a asimilarse más. Eso es una mentira para intentar recortar asignaturas que son más proclives a la polémica. Al igual que la filosofía en segundo de bachillerato, tampoco me parece bien que la hayan quitado de las obligatorias. Porque así te quitas la forma de pensar, desarrollar el pensamiento crítico. Cuanto a la ética es igual que la filosofía en cuanto a que sirven para reflexionar, para aprender a desarrollar el pensamiento crítico. A no simplemente creerte lo que te digan los periódicos, sino a lo mejor decir, esto dice esto porque te transmite estos valores. Hombre, a veces sí que se ha conseguido que ciertas leyes que son más polémicas o cosas así se hayan conseguido a través de esa plataforma, pero puede ser que sí o puede ser que no se consiga. Y depende de cómo sean los padres, si los padres se lo explican y dicen, esto que dice aquí no es totalmente cierto. También depende de cómo sean los padres. Depende de cada familia, pues, hablan de sexualidad o no. La mayoría, mejor quizá no, porque es un tema un poco más como prohibitivo, un tabú. Y hay dos tematizaciones. Habría los que creen que el feminismo es igualdad de géneros, tanto a nivel laboral, a nivel de derechos, y los otros que creen que el feminismo es la superioridad de la mujer sobre el hombre. Una idea errónea, pero hay gente que lo cree.
Pues yo creo que es relativo. Relativo porque ahí puede haber muchos conceptos que se puedan hacer, pero que no es bueno. Hay que dar una educación a la gente joven, clara y abierta, y luego cada uno sin represiones, nada, pero lo que está claro es que también hay opciones muy radicales que no es bueno, ni tampoco el machismo radical, ni tampoco ese feminismo radical, que es que muchas mujeres que son feministas que no quieren aceptar ni hombres, es decir, no hay que ser así, hay que ser plural en ese sentido y ya está, cada uno elige lo que le gusta. Se tiene que aprender unas bases de saber respetar a la mujer. Eso es fundamental para aquellos que tengan tendencias machistas, que por desgracia ya hay jóvenes que tienen 15 años y tienen esas tendencias machistas, violentas, agresivas hacia las mujeres. Y eso es lo que hay que frenar. Eso sí que es una pastilla de medicina para estos jóvenes que tienen un concepto muy machista ante las mujeres. Y ahora creo que hay mucha conciencia que hace años no había. Aunque siguen habiendo agresiones de hombres a mujeres cada vez más, pero tiene que haber una conciencia de educación fundamental. ¿Qué se ha hecho en las fiestas de los pueblos, con Sanfermines, Tomatina de Buñol? Una conciencia para que las mujeres no se sientan agredidas en ese sentido, ni tampoco hayan los típicos machistas que hacen las gracias a las mujeres. Creo que eso es muy bueno. La sociedad se está concienciando de eso. Lo que tiene que haber es una base de igualdad, que eso es fundamental. Lo que sean radicalismos no me parece bien.
Me parece una abominación decir algo, primero, radical, porque el feminismo no tiene nada de radical, en el sentido que es buscar una igualdad social, política, una igualdad real en la vida de todas las mujeres y los hombres también, no solo de las mujeres. Pero radical sobra. Luego, juntar la homosexualidad con un tema como el feminismo, que no tiene absolutamente nada que ver. La sexualidad es otro tema aparte, que cada uno puede llevar personalmente como le parezca. Introducir esos conceptos así mezclados, sin ningún tipo de relación real, a los jóvenes que tendrán en cuarto de la ESO 15 años, un momento de caos adolescente, introducirle ese tipo de conceptos mezclados me parece una barbaridad. Subyace un miedo a cualquiera que sea diferente, una mala interpretación de la palabra feminismo que ya de por sí da muchos problemas porque la gente la malinterpreta normalmente, y ya eso supone una mala interpretación del término feminismo relacionándolo con algo radical, provocando homofobia además, que no tienen absolutamente nada que ver con lo que se trata. Hablando de mi caso, de mi experiencia, yo conozco gente bastante consciente ya a esas edades, por suerte, porque además tienen padres que suelen hablar de esos temas, pero creo que por lo general puede pasar muy desapercibido, no se le puede dar la importancia que tiene y la repercusión que puede provocar eso en la mente de la gente tan joven, que a veces no tienen esas conversaciones necesarias con sus padres o amigos. Yo creo que fui una de las primeras generaciones de cuarto de la ESO que introdujeron la ética como asignatura, que en ese momento no teníamos libro. Era una de las primeras veces que se hacía y tuve una buena profesora que sí que trató el tema de la sexualidad, trató el tema de la igualdad entre género, pero lo hizo desde un punto de vista mucho más abierto, en el cual podíamos conversar libremente en una hora de clase qué nos parecía o si teníamos alguna opinión sobre el tema que nos afectara en la vida diaria. Me parece mucho mejor enfocado en una clase que se pueda hablar de ética, que se pueda conversar en un grupo, sacar diferentes opiniones, contrastar. Ahí se puede ver realmente qué es lo que le afecta a los jóvenes, qué cosas pueden cambiar, etcétera. Más que un libro que ya de principio, por ser ética, no debería estar nada escrito, porque se podría conversar y contrastar. La ética está en todo, ¿no? Se puede enfocar muy bien y hacerlo de un modo que sea participativo, que no sea una enseñanza canónica de algunos conceptos. Aclarar algunos conceptos seguramente sí, pero después ya un poco que se pueda discutir, a pensar, ya preguntarse qué es la ética de por sí es bueno, ¿no? Respecto a la AMPA y los contenidos del texto, nunca he pensado que tengan mucha influencia en lo que se publica en los libros. Realmente se suele decidir en editoriales o más, incluso empresas que tienen que ver con los contenidos que se quieren introducir a los colegiales. Creo que sí que debería de haber un grupo de padres o de alumnos que se preocuparan más por el tema y que estuvieran más pendientes de lo que realmente la problemática que preocupa a los jóvenes de hoy en día y esa edad.
Que parece mentira, pero es que no tienen ni puñetera idea. El radicalizar los movimientos mal llamados feminista y masculinista o machista es que la sociedad hoy en día, pienso que la sociedad moderna, no está por separar. Oficialmente se está intentando hacer algo por aclarar la situación y, sin embargo, se siguen manteniendo los clichés antiguos. No se trata de darle derechos a las feministas y, sobre todo, indudablemente, no radicalizar el movimiento feminista como que aboga por un lesbianismo. Entonces tendríamos que hablar de que el movimiento masculino abogaría por la homosexualidad masculina. Es decir, la homosexualidad no es un fenómeno que se pueda contemplar como una desviación o una aberración social. La homosexualidad en el hombre y en la mujer ha existido desde que apareció los primeros hombres, los primeros animales racionales, y no se tiene que tratar como una diferenciación de ningún tipo. Son personas con los mismos derechos, las mismas obligaciones, los mismos problemas, las mismas situaciones que un heterosexual. Es decir, radicalizar o centrar el movimiento feminista en una radicalización del lesbianismo es intentar mantener el control y el apartheid del movimiento homosexual, tanto masculino como femenino, que ahora en la sociedad española y también quizá a lo mejor en la europea parece ser que se le está dando mucha más importancia al movimiento gay o homosexual femenino porque es menos visible y porque es más fácilmente vendible en las revistas, sin meterse y analizar el problema del homosexualismo, que no es un problema, sino la realidad del homosexualismo masculino, que existe en la misma medida y será en la misma proporción, y sin embargo parece que queda muy bonito cuando alguien sale del armario, y una expresión que es verdaderamente aborrecible, se le da más importancia que sea una mujer, y si encima es un cargo político o económico, mucho mejor, porque figura y sale en las revistas, y sin embargo, a nivel masculino, ahora se está volviendo al revés. Yo creo que hay un intento de ocultación del homosexualismo masculino porque no sale, y no tiene por qué salir, porque se centra en el mundo del espectáculo, cuando en la política, en el deporte, en cualquier actividad, tiene que haber, es que es un porcentaje casi exacto que hay de homosexualidad, tanto en la mujer como en el hombre, y ahora pues vende más y queda más bonito el homosexualismo femenino, e incluso como últimamente ha pasado con María Casado y su pareja, pues como son las dos presentadoras de televisión, se le está dando un bombo que no es para reconocer el derecho, que ojalá fuera por eso, sino para condenarlas como si fuera una cosa completamente desde el punto de vista de la religión judeocristiana, es que eso es pecado, es malo, es una aberración. Y la verdad es que estábamos yendo por un camino equivocado.
CESAL es un centro de documentación de solidaridad con América Latina y África. Es un movimiento de solidaridad popular y política, amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el tercer món i en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa con la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
La luna sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CESALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de este Comité de Solidaridad.
Buenas tardes, de nuevo aquí con todos y todas vosotros.
Hola, bona vesprada, Vicenta y Enrique, y bona vesprada a totes les amigues y amics que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa de CESALA, Nuestro Norte es el Sur. Vos agraïm molt la vostra companyia. El tema d'avui serà la cultura cubana.
Hoy me levanto contigo, camino horas y horas para encontrar una luz que me aclare el día y volar contigo. Yo quiero ser ese pasto que está esperando, esperando, esperando tu mirada para encender la vida, para encender la llama.
Hoy tenemos en el programa a Marta Campos, cantautora cubana, y también está en Par Domingo, una compañera de CESALA que hace poco estuvo en Cuba. Hola Marta, buenas tardes, ¿qué tal estás?
Agradeciendo acá estar en el programa, la invitación, y además agradecer también al Comité de Solidaridad con América Latina y África la invitación para estar en estos días por aquí, por Valencia, el día 7 en el Teatro Carmen, en un concierto muy especial.
Hola Empar, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida?
Hola, pues la vida me va bien. Os presento un poquito a Marta. Marta Campos es habanera de nacimiento, guitarrista y compositora. Es una de las principales referencias formales de la nueva trova cubana. Su propuesta musical se nutre de la diversidad y riqueza musical cubana y sus diferentes géneros. Su cubanía contagiosa y cómplice es capaz de convertir su guitarra, su voz y sus gestos en la esencia de la comunicación sin fronteras. ha compartido escenarios con importantes figuras de la nueva trova cubana como Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Sara González y muchos otros trovadores. Y también con cantantes de la nueva canción en España, Nicaragua, México, Chile y Argentina. Hasta la fecha ha publicado 5 discos en solitario y ha colaborado en múltiples recopilaciones y antologías. Está invitada por CESALA, Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, como nos ha dicho, y vamos a hacer un concierto de inicio de curso de CESALA en el Carme Teatro el 7 de octubre a las 8:30.
Marta, esperamos que nos aclares muchas cosas de ese querido país, que ya sabes que siempre era para nosotros como el paradigma. Aún seguimos. Para comenzar, yo te diría, ¿cuál es el objetivo de tu viaje por nuestro país?
Ya lo planteé en un reencuentro con Valencia, con su gente maravillosa, donde tengo maravillosos amigos. Yo creo que Valencia para mí es un pedacito grande de mi ser. Y este reencuentro yo creo que es importante porque, como dije también anteriormente, va a ser el reencuentro para celebrar también un aniversario más del Comité de Solidaridad con América Latina y África.
Marta, ¿cómo ves tú la situación ahora en Cuba?
Primero tenemos que plantearnos una cosa. Cuba está ahora mismo en movimiento. Unos quieren que el movimiento sea rápido, otros critican porque es muy lento. Yo creo que estamos en un momento importante de la sociedad cubana. Estamos viviendo una época de efervescencia mundial, de movimiento mundial de todo tipo, y por supuesto Cuba no está fuera de este movimiento. Hemos tenido visitas que han marcado nuestro país importantes, como la visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Fue una experiencia positiva porque, primero, hacía muchos años que a Cuba no la visitaba un presidente norteamericano, y esto fue importante también que se haya decidido. Yo creo que por parte del presidente Obama, podíamos hacer un paso valiente, porque sabemos todos los retractores que tenemos, porque somos como somos, porque hemos escogido hacer una sociedad diferente, que nos ha costado trabajo en este mundo también, que va a una velocidad increíble, para atrás, no para adelante. Hay cosas importantes que también nosotros como cubanos creo que esperábamos, y sabemos que el presidente no tiene toda la posibilidad. Una de las cosas fundamentales de Cuba, problemas de bloqueo, que no se acaba de definir, no acaba de levantarse el bloqueo, y eso nos está afectando grandemente todo el desarrollo de proyectos, planes que podamos tener nosotros en la isla. Eso yo creo que es fundamental. También se han instalado las embajadas, la embajada de Estados Unidos en Cuba y la de Cuba en Estados Unidos, pero a pesar de esto todavía hay restricciones. Hay un intercambio bastante amplio, cultural, de músicos, de artistas de la plástica, de la danza, el ballet, el teatro, el cine. Estamos en una retroalimentación. Muchos cubanos van a Estados Unidos, muchos estadounidenses vienen a Cuba. Yo tuve una experiencia muy bonita, vamos a hablar así, con un grupo de norteamericanos que fue a Cuba después de la visita de Obama, interesados en la música, en la cultura en general, pero específicamente la música. Estuvieron en mi casa, compartimos una tarde en mi casa junto con otros. Ellos eran como 6 o 8 y conversábamos con mucho respeto, sobre todo. Ellos nos preguntaban y nosotros les contestábamos y así.
¿Cómo la gente ha vivido eso y cómo después de la visita, si sigue aún un poco con la alegría que tenían al principio con esa visita?
Mira, yo creo que la población cubana tiene una cosa que es muy importante. Una población culturalmente muy educada. Obama, creo que de Cuba iba para otro lado, a Argentina, y ahí fue abucheado. Visitó Cuba y fue recibido con todas las de un presidente, muy respetado desde el gobierno hasta el pueblo. La gente lo vio en la calle, la gente lo saludó con un cariño. A lo mejor algunos ni lo miraron, otros lo miraron, pero todo un respeto con la persona del presidente Obama. Eso quiere decir mucho de un pueblo educado y un pueblo culto también. Y yo creo que tiene que haberse impresionado mucho de esto, ¿no? Él caminó por las calles, fue a los restaurantes en La Habana Vieja, fue a la fábrica de arte, con la esposa y las hijas caminaron La Habana, y todo fue muy respetuoso, todo fue como la visita de un presidente. Podemos tener muchas, diversas opiniones, pero el respeto está por encima de todo. Y así fue como nos comportamos los cubanos. Yo creo que también la sociedad cubana en estos momentos, podríamos decir que queremos movernos. Hay que moverse porque de verdad que el mundo cambia y no podemos estar en contra del mundo. El mundo va de una manera que a lo mejor no nos gusta, pero hay que moverse porque si no puede ser peor la cosa. Y yo creo que los cubanos estamos así en eso, dando paso, a lo mejor no a la velocidad que quieren mucha gente, porque nosotros teníamos un sistema muy diferente Y yo creo que si apresuramos ese paso, puede ser un golpetazo muy grande y puede ser también un descalabro muy grande. Entonces, por lo tanto, yo pienso que tenemos que ser inteligentes. Yo mismo a veces me desespero, porque digo, no, el transporte está malo, veganas, tengo que todo mejore. Y ahí estamos.
Marta, antes has nombrado los contactos que habíais tenido con algunos artistas estadounidenses y yo quería preguntarte cómo os organizáis los artistas en Cuba.
Los artistas cubanos estamos organizados primeramente desde las empresas artísticas. Hay empresas artísticas donde están los artistas que representan las ciudades, las capitales, etcétera, etcétera. Antes de esto hay movimiento aficionado, que es un movimiento aficionado que sale en las casas de cultura y de ahí pueden brotar artistas destacados. Después existe un trabajo también con la juventud y en eso existe la Asociación Hermanos Saiz, donde se agrupan los jóvenes, la vanguardia joven artística de la isla. Te estoy hablando de la música, la danza, de las artes plásticas, de los escritores, el cine, todo ahí. Después hay una continuidad de esta brigada, que es la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, la UNIAC, donde también está esa vanguardia artística cubana, como decimos, la intelectualidad más destacada de la isla, está en esta organización. Tú presentas tu currículum y se estudia, se trabaja, y si tienes las condiciones, tienes que aceptar los estatutos, porque tienen estatutos. Uno de los estatutos fundamentales de esta organización es la defensa de nuestra cultura nacional, de nuestra música, de nuestra danza, de nuestro ballet, nuestro teatro, nuestro cine. Defender esa cubanía que tenemos nosotros.
Y ahora vamos a hacer una pausa y vamos a oír un tema del disco ese tan precioso que tú nos presentaste el otro día y que tenemos aquí. A mí me encanta el título, Sigue siendo mi verso.
Yo quiero darte un trono de amor para que siempre estés en nuestro canto. Yo quiero que esté tu voz, también tu corazón, y haga estallar en mí una canción. Salte tu corazón como una barca en temporal o una mariposa al mar que sea azul tu trinar, como tus ojos de luz, de cielo y de paz. Vuela como el viento vuela, que tu canto sea de todos y de todo vuela.
Tenemos en el programa a Marta Campos, cantautora cubana. En este momento tú eres aquí la representante de la cultura cubana. La cultura de tu país siempre ha estado junto con la revolución. Quería preguntarte si en este momento también sigue eso estando vigente.
La cultura es la abanderada de la revolución. La cultura, su intelectualidad, somos los abanderados de la revolución. Quiero decir también y plantear que en este momento existe un gran debate en la sociedad cubana sobre muchas cosas, sobre los aspectos esencialmente de nuestra vida, y la cultura, por supuesto, está en ese debate. Dentro de la cultura es que tenemos que luchar y tenemos que frenar un poco la entrada de la basura comercial, que eso puede dañar mucho nuestra música, nuestras artes, toda nuestra cultura. Y en eso la unidad tiene un papel importante, junto con la Asociación Hermanos Ahí, junto a las empresas, todos los artistas cubanos, para defender una música. En el caso mío hablo de la música porque también la música ha sido el punto más débil a la hora de penetrarnos a la isla. Y entonces nos alumbramos, como digo yo, pero era mucha la penetración de música mala. Entonces tuvimos que ponernos ahí y yo creo que con la ayuda de muchas instituciones, el Ministerio de Cultura Cubano, el Instituto de la Música Cubana, como la UNIA, la Asociación de Hermanos Saiz y los artistas en las empresas, hemos frenado. Y ahí está el resultado de artistas que han visitado la isla con grandes conciertos masivos, como fueron los Rolling Stones, que nos visitaron y dieron un concierto precioso que fue abarrotado a la ciudad deportiva, fue donde lo hicieron. Y donde yo tuve el gusto de participar junto a Amparito, que estaba por allá también, disfrutamos de ese concierto fabuloso. Y otros artistas que nos han visitado, para conocer la isla, para saber de su gente, para saber de su cultura. Puedo nombrar muchas cosas, puedo nombrar a Madonna, Katy Perry, muchos artistas que están visitando la isla.
Nos ha comentado en par que habías tenido o habías trabajado con otros cantantes, actores, y que habías viajado también a otros países de Latinoamérica como Nicaragua. ¿Nos puedes contar algo de esas experiencias?
En Cuba no es tan difícil compartir escenarios con artistas de la talla de Silvio, de Pablo, Sara. Defendemos una misma estética en la canción y por lo tanto digo, no es difícil. Con Silvio, bueno, en el Centro Pablo de la Torriente Bravo hemos compartido, con Pablo del Milanés compartí mi segundo disco, con Sara miles de presentaciones tanto en Cuba como en el exterior, discos también. He colaborado con un artista como también Augusto Blanca, Vicente Feliu, un grupo importante de cantautores, como también Eduardo Sosa, Ángel Quintero, Heidi Igualada. También he viajado, por supuesto, a América Latina, un escenario importante para mí, Nicaragua, muy grande. Desde la Nicaragua la estoy visitando desde el año 81. Por supuesto, conozco grandes cantores. Las últimas veces que he estado en estos años, he compartido con los Mejía Godoy, con Katia Cardenal, Mario Montenegro, con un grupo de estos artistas. Ahora también en Argentina tuve la posibilidad también de compartir con una de las grandes cantoras invitada por ella también a Argentina, Liliana Herrero, una de las cantoras grandes de Argentina. Estuve en Venezuela, he estado en Chile, he estado en República Dominicana, en Honduras, en Haití. Todo esto también cantando. Por supuesto, en cada país siempre se prepara un encuentro con la intelectualidad de estos países, y eso también es enriquecedor.
Ya vamos a hablar del concierto que está organizado por Cesala en el Carme Teatre, cuyo título del disco es, como decíamos, Sigue siendo mi verso, como cantábamos ayer.
Yo quiero primero felicitar al Comité de Solidaridad de Cesala, porque desde que los conozco, desde que estoy visitando España, y en especial la ciudad de Valencia, los conozco, y sé que están enfrascados en defender y apoyar las luchas de Latinoamérica y de África. Siempre han estado en la trinchera apoyando en aquel momento que yo venía a Nicaragua, Cuba, muchos países latinoamericanos, y yo quiero felicitarlos porque no claudican. Un poco cuando vemos que la izquierda se nos va, que la izquierda se duerme, que la izquierda se nos pierde, que la gente patina, pero en este caso lo de Cesala es admirable, admirable, admirable.
Ya llegamos al final, hemos disfrutado con tu compañía, con tu música, que esperamos que el día 7 en el Carme Teatre seguiremos disfrutando de ella.
Agradecer a Radio Clara, a Cesala y a todos los amigos, grandes amigos que tengo aquí en Valencia, el apoyo que me están dando. Hice el primer concierto, los espero. Y el concierto es el 7 de octubre en el Teatre del Carme a las 8:30 de la tarde.
En par, muchísimas gracias por haber acompañado a Marta. Nos veremos el día 7 y os agradecemos muchísimo vuestra presencia aquí. Nos habéis dado vuestro precioso tiempo que estáis disfrutando en Valencia.
Es un placer, esto es muy enriquecedor.
Hemos tenido aquí con nosotros en el programa a Marta Campos, cantautora cubana, y a Ampar Domingo, compañera de Cesala.
Hoy camina mi canto, camina mucho, se cansa, y es que no encuentra un suspiro veloz que le atrape la esperanza. Siempre recuerdo tu risa bonita, siempre recuerdo tu estar, y es que mi canto hoy se quiere mover y no sé a dónde irá. Tal vez para allá, tal vez para aquí, donde sea feliz estará. Tal vez para allá, tal vez para aquí, donde sea feliz estará.
En la agenda de los próximos días tenemos el próximo lunes 26 de septiembre a las 7 de la tarde en la Plaza del Ayuntamiento, concentración convocada por la Coordinadora Valenciana de Solidaridad con Colombia en apoyo del sí en el plebiscito del próximo domingo 2 de octubre en Colombia. El martes 27, concentración delante del CIES de Zapadores a las 7 de la tarde, como todos los últimos martes de mes, para pedir el cierre de los centros de internamiento. Y el miércoles 5 de octubre, como todos los primeros miércoles de mes, delante del Ayuntamiento a las 8 en contra de la violencia de género. Y también recordaros especialmente que el viernes 7 a las 8:30 de la tarde en Carme Teatre actuará la compañera Marta Campos, que ha estado esta tarde con nosotros en el programa.
Hem arribat al final del programa i vos agraïm la vostra companyia i vos esperem al pròxim.
Os esperamos de nuevo dentro de 15 días en nuestro Norte es el Sur.
El pasado 18 de septiembre tuvo lugar en Radio City Valencia un concierto solidario a beneficio de SOS Odontología Social, en el que actuaron los grupos Don Delirio, Rey Gudú y Los Desheredados. Opinión Ciudadana del programa La Luna Sale a Tiempo Radio cubrió este evento con la presencia de Lucas El Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia.
Con esto tengo todo y comparto. Si tú no tienes nada y pretendes vender lodo a tu cuarto, esto lo hago por nada o por nadar contra los injustos, donde empezó a delirar y llamo a don Disgusto.
Buenas tardes, queridos escuchantes de Opinión Ciudadana. Estamos en los locales de Radio City en Valencia, donde se va a celebrar un concierto en el que participan Don Delirio, Rey Gudú y Desheredados. Concierto a beneficio de la ONG SOS Odontología Social, una de esas ONGs que ahora más que nunca, en las últimas décadas, son tan necesarias para preservar los derechos de los más desfavorecidos. En este caso, el derecho a una salud bucodental. Es una ONG formada por profesionales jóvenes, y no tan jóvenes, al menos físicamente. Estoy aquí con varios miembros de la junta de la ONG, de la organización no gubernamental. Estamos hablando con Susana Milla, que es presidenta de la asociación SOS Odontología Social. ¿Cuál es la finalidad última de esta asociación?
Hola, buenas noches, Lucas. Se trata de dar servicio odontológico a todo aquel que se encuentre en situación de riesgo de exclusión social, por el motivo que sea, bien económico, bien por ser inmigrante, estar preso o en centro de menores. Abarcamos distintos colectivos, todo aquel que no pueda costearse un tratamiento dental por su economía. Fundamentalmente.
Veo que la asociación cuenta con gente joven que participa en ella. ¿Tienen una actividad importante?
Sobre todo son jóvenes. El 99% es gente joven, gente que está acabando odontología o que ha terminado odontología ya, o higienistas, y la mayoría, salvo 2-3 personas, todo es gente joven y por lo tanto con unas ganas de pelear por esto increíbles. Se nota.
¿La asociación cuenta con alguna ayuda, digamos, oficial, gubernamental, del ayuntamiento?
De momento no tenemos ayudas. Estamos intentando conseguir tanto ayudas como local para hacer una sede, tener nuestra propia sede física para que pueda acudir la gente, pero de momento tenemos que esperar a estas ayudas y a que nos vean funcionar y trabajar y ver los resultados. Hoy en día está muy mal el tema de dar ayudas y está complicado.
¿Es muy grave el problema de salud dental en la ciudad de Valencia?
Sí, la verdad. En general siempre ha sido un problema grave y ahora, puesto que hay tanto problema económico por la crisis, situaciones de paro y aunque hay menos inmigración sigue habiéndola, pues sí que es verdad que la gente no puede acceder a un servicio que realmente es caro. Mientras no esté cubierto por seguridad social, depende de entidades privadas y hay quien no puede acceder. Y de hecho hoy estaba hablando con uno de los artistas, un profesor de odontología, que me estaba diciendo que hace muchísima falta, porque en discapacitados, que es su campo, no hay manera de dar salida a todo lo que hay. A ver si conseguimos su ayuda también.
Muchas gracias, Susana. Espero que tengáis un futuro y que vuestra labor sea reconocida más de lo que es actualmente. Muchas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Rocío Esquiu, ¿cuál es tu función en la asociación?
Hola, buenas tardes. Mi función en la asociación es de vocal de la Junta.
¿Cuáles son los objetivos de esta organización?
Es atender a los colectivos que por razones económicas, sociales, no pueden acceder a una atención dental de calidad y que por esos motivos su salud se resiente. Entonces queremos llegar a esos colectivos, bien los desfavorecidos económicamente, bien los discapacitados, para poder permitirles una salud dental de calidad.
¿Con qué medios contáis en la organización?
Ahora estamos empezando. Partimos con poquito, pero aún así hemos empezado fuerte. Hemos recibido muchas donaciones de clínicas dentales. También tenemos equipos móviles, material, y estamos empezando. Por ahora tenemos poquito, pero las previsiones son de que poco a poco vayamos consiguiendo más. Nos estamos enfocando ahora más en la atención móvil, en la atención in situ, en residencias, y con el paso del tiempo que ya nos vayamos afianzando, en nuestra intención es conseguir un local.
Vamos a hablar con David Catalán. ¿Cuál es tu función en la organización?
Yo, al igual que Rocío Esquiu, soy vocal, pertenezco a la parte de la junta directiva y las funciones son las mismas. Estamos dentro de la directiva, nosotros miramos todo lo que se puede hacer, como de momento estamos empezando, participar en lo que más se pueda.
Nos han comentado que hacéis asistencia móvil. ¿Cómo organizáis esa asistencia? ¿Qué facilidades tenéis para realizar esa asistencia móvil?
De momento, en esa asistencia móvil contamos con carros móviles. Es como si fuese un sillón dental, pero con una maleta. Tenemos unos convenios con diferentes asociaciones. Entonces iremos al centro en el que están los pacientes que vamos a tratar. Nos dejan sus instalaciones y nosotros realizaremos los tratamientos que se tengan que hacer, sean revisiones, limpiezas, lo que encontremos. Prótesis también.
Entonces, ¿vais fundamentalmente a residencias?
Tenemos residencias para gente de la tercera edad, para mayores, y también tenemos centros de discapacitados mentales. No son solo de un tipo de discapacidad mental, son diferentes discapacidades. Nosotros ahora de momento estamos en eso, hasta que podamos tener nuestra clínica física.
Una pregunta para los dos. ¿Qué os empuja a realizar este tipo de actividades?
A mí, y creo que a mi compañero David también, lo que nos empujó fue ver ese vacío, esa falta de asistencia a cierta parte de la sociedad por parte de la sanidad pública y ver que era algo en lo que podíamos ayudar, en lo que podíamos hacer algo. No hacerlo no nos pareció una opción.
Yo estoy completamente de acuerdo con mi compañera Rocío. Si podemos ayudar a estos colectivos que desgraciadamente por temas económicos o por temas sociales no pueden acceder a una sanidad bucal correcta, me parece espectacular y perfecto que haya gente, ya no solo nosotros, toda la gente que quiera participar y ayudar en este proyecto para que ellos tengan una asistencia mejor, una calidad bucal mejor.
Muchas gracias a los dos. El acto solidario con la ONG se celebra en los locales de Radio City. Vamos a hablar con Albert Serrano, uno de los responsables del local. Buenas tardes, Albert.
Hola, buenas tardes.
¿Es normal que vuestro local ceda sus instalaciones para actos solidarios?
Sí, la verdad es que no es la primera vez. Yo, como Relaciones Públicas, he estado también vendiendo eventos anteriores con otros tipos de ONG para ayudar a cumplir los sueños de las personas menos favorecidas que tenemos ahora para una ONG de odontología. De hecho, no creo que sea el último.
¿Normalmente tenéis otro tipo de actividades?
Tenemos otro tipo de actividades. Durante la semana van cambiando. Por ejemplo, el martes tendríamos una sesión de flamenco. Los miércoles tendríamos una reggae jam. Las personas que quieren van, tocan algo, cantan algo. La mayoría de las noches tenemos una DJ session, que nuestro DJ suele poner música bastante variada. Aparte, todos los meses también tenemos exposiciones de artistas que vienen aquí, contactan con nosotros y nos preguntan si pueden hacer una exposición. Siempre están en la primera sala, son diversas fotos y aparte también pueden ser compradas para ayudar a los artistas.
¿Esta gente son gente joven o gente novel que quiere promocionarse? ¿Ayudáis a promocionar a estos artistas?
Sí, son gente joven, suelen contactar con nosotros también a través de una persona joven que está en este tipo de mundo. Entonces aquí llegan, nos preguntan y luego ya, dependiendo del material que tengan, se decide si poner la exposición o no.
Muchas gracias, Albert.
De nada.
Estamos ahora hablando con Pau Estellés, que ha participado como músico en el concierto. ¿Qué os ha movido a participar en este acto?
Gracias, Lucas. Lo que nos ha movido es lo que nos suele mover nuestros corazones sensibles ante las cosas que nos conmueven. Y en este caso es colaborar para una ONG de odontología que quiere llevar a la gente en exclusión social, ya sea niños, adultos, entra dentro de todas las edades, gente pues que no puede permitirse el pagar lo que cuesta normal ir a un dentista, que es mucha pasta, e ir a esta ONG para tener unos dientes sanos y tener algo que, a mi modo de ver, debería ser un derecho, no algo que te lo puedas permitir o no por el dinero que tengas, sino que debería de ser un derecho. En la sanidad pública debería de estar y de ser algo prioritario, rápido, debería de estar. Algo tan básico, es decir, si no tienes dientes donde poder comer y masticar y difícil, vas a poder hacer una vida normal. Y yo creo que la iniciativa de esta ONG y de los grupos que han colaborado con la causa, Lucía Matarredona y Rey Kudu, creo que hay que darles un reconocimiento, que sin cobrar ni un duro ya han estado en la causa para recaudar dinero para que ese sueño y esa iniciativa se pueda dar, que es muy importante.
¿Tu grupo cuál es?
Los Desheredados.
¿Ese nombre tiene mucho que ver con la gente que necesita?
Pues sí, el nombre sale un poco de eso, desheredado de la música, desheredado de intentar vivir un sueño. No quiero hablar de mi grupo, quiero hablar de esto para todos esos desheredados del mundo que necesitan y que necesitan sobre todo que haya una voz que les apoye. Va para ellos este concierto y gracias a Radio Clara por seguir este evento y espero que llegue a mucha gente para que colabore con dinero a la causa.
Muchas gracias, Pau, de los Desheredados. Gracias por tu participación.
Gracias, Lucas, y a Radio Clara.
Despertame, por favor, que la fiesta ya empezó. Los políticos llegaron bien frappé, disfrazados de...
Estamos con uno de los asistentes al acto. Eulogio, ¿por qué has venido a este acto?
La verdad es que he venido a este acto no solamente por amistad de la gente que lo organiza, sino porque considero que es una alternativa muy buena la que está haciendo nuestra amiga Susana con esta ONG odontológica, que realmente pues hace falta a mucha gente. Y hay que apoyar este tipo de alternativas.
¿Es necesario este tipo de organizaciones?
No deberían de ser necesarias si tuviéramos un gobierno que realmente pues apoyase todo este tipo de alternativas por parte de esta gente. Siempre pues una ayuda es importante desde un punto de vista altruista, pero creo que deberían más nuestros gobernantes que nosotros hacer este tipo de cuestiones.
Muchas gracias, Eulogio.
A ti, buenas. Gracias.
Buenas noches. Hablamos ahora con José María. ¿Qué te ha parecido a ti este acto?
Estas organizaciones son necesarias sobre todo en algunos colectivos, como por ejemplo los ancianos, que tienen unos ingresos muy limitados y en los que precisamente sanear y cuidar su boca es fundamental para su higiene y su salud. Hay que tener en cuenta que la boca se convierte en esta población en un foco séptico, en bocas sépticas que ocasionan múltiples problemas a los médicos que los atienden. Y por lo tanto, actuar y prevenir sobre este punto va a beneficiar y va a mejorar mucho la salud de este colectivo. Colectivo que además se pueden ampliar a otros muchos, como pueden ser niños desatendidos, gente con necesidades, etcétera, etcétera, etcétera.
Por su contestación veo que es usted un experto en sanidad. ¿Cómo está la sanidad bucal en general en España o en Valencia?
Deficiente sin más. Muy deficiente.
¿Cree usted que esta organización puede ayudar a solventar este problema?
Yo creo que sí. Si pueden actuar y pueden trabajar sobre este colectivo, hay que tener en cuenta que las cosas de la boca no son gratis. Y que aunque tengan muy buena voluntad y que su trabajo sea a coste cero, se necesitan también aparatajes, se necesitan prótesis, se necesitan instrumental, y todo esto cuesta un dinero que hay que sacarlo de alguna manera. O bien con aportes desinteresados, o por supuesto lo ideal sería con alguna cuota o con alguna subvención estatal, cosa que es muy difícil. No sé hasta qué punto podría financiarse estas ONGs de alguna otra manera, lo veo complicado, pero son muy necesarias. Y sobre todo actuar en estos colectivos que tienen escasez de recursos económicos, mucha escasez. ¿Anima usted a que la gente se asocie a este tipo de organizaciones y contribuya económicamente dentro de la medida de sus posibilidades?
Por supuesto que sí.
Sería fundamental.
La solidaridad entre las personas tiene que ser una de las bases fundamentales de nuestra sociedad.
Muchas gracias, José María.
De nada.
Vamos a hablar con Ana. ¿Qué te ha movido a venir a este acto?
Amigo en común que trabajan en la asociación y en la ONG para ayudar a la gente con problemas, sobre todo en el ámbito de la odontología, y nos pareció una buena idea el concierto y pues nos animamos a venir.
¿Te parece una buena idea este tipo de actos?
Sí, porque de algo que puede ser muy divertido, pues puede sacar algún dinero para ayudar a la gente que más lo necesita, sobre todo en el ámbito de la odontología, y a mí me parece una buena idea.
¿Colaborarías con una asociación similar en tu ámbito?
Sí, de hecho cuando acabemos la carrera, si estamos estudiando odontología, mi amiga y yo tenemos pensado colaborar en la asociación de este concierto.
Muchas gracias. Estamos con Clara, otro de los asistentes al acto. ¿Qué motivación te ha empujado a llegar hasta aquí?
Me parece que es una acción bastante bonita en los tiempos que corren, que falta bastante dinero, la gente no puede acudir a clínicas dentales, que es algo primordial ahora mismo. Y aparte me encanta la música, entonces conocí a un chico que trabaja también en la organización, me lo dijo y me pareció una idea genial, así que dije que sí, que venía.
¿Te parece positivo este tipo de actos solidarios?
Por supuesto, o sea, me parece muy muy positivo y que haría falta más actos como este.
¿Tú te implicarías en una situación de ayuda como participar en la ONG o en organización para ayudar a este tipo de asociaciones?
Sí, si pudiera, por supuesto que lo haría.
Muchas gracias, Clara.
Gracias a ti.
Hemos estado en Radio City, en un acto solidario en beneficio de SOS Odontología Social, una ONG que busca procurar una salud bucodental a aquellos que no pueden acceder a servicios odontológicos, que son caros y que incomprensiblemente no están cubiertos por la sanidad pública. Apreciado escuchante de Opinión Ciudadana, espero que este reportaje haya sido de su interés y les haya permitido tomar conciencia de este problema sanitario.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Continuamos la Luna Sale a Tiempo y en este caso vamos ya a acceder a la sección La Historia con Ojos de Mujer, que dirige nuestra historiadora Ofelia Vila. El tema que hemos tratado esta tarde es el transexualismo y el cambio de sexo. Se calcula que en España hay aproximadamente 4.000 candidatos para cambiarse de sexo de los 9.000 transexuales que existen. Los partidos políticos generalmente y sin excepciones han apoyado y han considerado que este colectivo está discriminado. Algunas comunidades como la andaluza desde 1999 financian el cambio de sexo en un hospital público Carlos Haya de Málaga. Las recomendaciones internacionales aconsejan que el diagnóstico en estos casos se haga riguroso y se diferencie de otros ámbitos como puede ser la psicosis, el hecho de personas travestidas o algún tipo de trastorno de la personalidad. Es frecuente que estas personas, los transexuales, se mediquen y a veces con exceso, llegando a situaciones de marginación o de problemas personales. La administración española cada vez es más sensible a este colectivo y de hecho ha generado la ley de identidad de género. Tenemos ya con nosotros a nuestra historiadora Ofelia Ávila. Buenas tardes, Ofelia.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Sé que has estado en Marruecos durante un breve espacio de tiempo. ¿Qué tal la experiencia allí?
La experiencia muy grata como turista, pero la experiencia también muy fuerte porque todavía es un país tercermundista, sumido en un atraso importante y sobre todo la experiencia muy dura para aquellas mujeres que tienen un código de familia que les limitan las libertades.
Ofelia, esta tarde nos vas a presentar una invitada para hablarnos sobre el transexualismo y el cambio de sexo.
Una invitada de excepción para hablar de un tema tan importante y que hay que abordar directamente. La invitada es Carmen Hernández. Ella es periodista de formación y profesora de vocación, como se autodenomina a sí misma. Hizo estudios de periodismo, pero ha dado clases en las universidades americanas. Aquí, en Valencia, es la portavoz del colectivo Lambda y la responsable del área de comunicación. También estuvo en el grupo de identidad de género y transexualidad. Carmen es una mujer batalladora, es una mujer generosa, es una mujer comprometida y es sobre todo una mujer que se crece ante las dificultades. Pero además de todo esto, Carmen es mi amiga y por lo tanto ella nos habla de este tema que conoce a fondo. Hola, buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes. Me has dejado sin palabras. Muchísimas gracias. Yo creo que todo lo que has dicho es lo que siento hacia ti. Creo que eres una persona admirable en este país valenciano. Me gustaría aprovechar este tiempo para dar a conocer un poquito más qué es la transexualidad. Yo creo que el mayor problema que hay es el desconocimiento que tenemos sobre esa realidad. Hay muchos prejuicios, muchos estereotipos, y lo que es fundamental es conocer a las personas transexuales. Yo, en mi caso, yo estuve en el grupo de identidad de género y transexualidad del colectivo Lambda durante un año, conociendo a mis compañeros transexuales, sus problemas, sus necesidades. A partir de ahí me convertí en una activista por los derechos de las personas transexuales, porque es una cosa muy dura, muy dura. ¿Qué es la transexualidad? Para simplificar mucho, es una persona que en un momento determinado de su vida se da cuenta de que su identidad de género, como hombre o como mujer, no corresponde con el cuerpo físico con el que ha nacido. Es como un hombre que de repente se mira y se da cuenta que en vez de tener un pene, tiene vagina. Eso le crea un gran trastorno de aceptación, no solamente personal, sino, digamos, exterior, hacia los demás, que no le ven por la persona que sea hombre o mujer dice quién es, sino por su cuerpo. Por eso es tan importante que el sistema público, nuestro gobierno, garantice a las personas transexuales el derecho a que puedan cambiar su cuerpo, adecuarlo para que se sientan más a gusto con su género. Normalmente el proceso que se empieza atendiendo a un psicólogo para descartar, como bien comentaba el compañero, cualquier otro tipo de situación. Después de unos meses de estar con este psicólogo, se entra en un proceso de hormonación para empezar a cambiar lo que es ese cuerpo. Sigue el proceso, en algunos casos, de personas que empiezan a cambiar, digamos, lo que es los genitales. Por ejemplo, un hombre transexual que se quiere quitar el pecho que le molesta, pues entonces se hace una mastectomía y se extirpa el pecho. Por ejemplo, en el caso de los hombres transexuales que han nacido con una vagina, hacerse un pene, pues hoy por hoy resulta un poco complicado. Hay varias técnicas, pero hay que seguir investigando. Eso es un proceso que hoy por hoy, como bien comentaba, solo lo incluye la sanidad andaluza. Extremadura y Aragón también se están planteando el poder incorporarla. Desde el colectivo Lambda consideramos que es fundamental que la sanidad pública contemple este derecho. Pero una cuestión simple, como he dicho, de derecho y de dignidad. Esto no es un capricho de alguien que pues le molesta su cuerpo. Estamos hablando de que genera grandes conflictos. La cuestión de la sanidad es en el ámbito autonómico. Corresponde a la Generalitat Valenciana incluir estas prestaciones que hoy por hoy tiene que costearse la gente de manera personal, y estamos hablando de un coste grande para gente que, como vemos, tiene muchos problemas a nivel laboral, como tú bien sabes, Ofelia. Luego está el otro aspecto, que es la cuestión de que tu nombre y sexo puedan cambiar de una manera inmediata, que no sea preciso hacer el cambio físico, lo que le llaman la cirugía de reasignación sexual, sino que después de haber llevado un tiempo determinado, es tu nombre, tu vida en el género que tú dices que perteneces, entonces poder cambiar los papeles en el DNI y en otros tipos de documentos. Imagínense, ¿no?, que voy a buscar trabajo, que ya he empezado a hacer ese proceso de reasignación sexual. Soy una mujer y empiezo a tener ya pecho, más cambio físico, y voy a pedir trabajo y mi DNI pone Antonio Martínez. No me contratan. Y eso es lo que les está pasando a muchísimos hombres y mujeres transexuales en este país. Muchas mujeres transexuales no les queda más remedio que el trabajo sexual, aunque muchas a lo mejor no lo quisieron hacer, otras es una opción, pero es que tienen muchos problemas para trabajar en otros sectores. Por eso es tan importante esta ley de identidad de género. No me gustaría acabar sin decirle a la gente que es fundamental que conozcan a las personas transexuales. Yo, hasta que no las conocía, también era una persona transfóbica, tenía rechazo hacia las personas transexuales. Es paradójico, porque yo soy lesbiana y he sufrido mucho rechazo por ese sentido, pero llevaba ese rechazo hacia las personas transexuales porque no entendía qué es lo que decían y su aspecto. A los pocos meses ya de estar con mis compañeros, cambió mi chip, darme cuenta de que esto es una cuestión de dignidad, de derechos y de humanidad fundamentalmente. También me gustaría que, si están interesados en conocer personas transexuales o conocer un poquito más, y que no duden en llamarnos al colectivo, les voy a dar los datos. Estamos encantadísimos de ir a la asociación, al grupo, donde sea preciso, a hablar de esta realidad. En el teléfono 963-913-238. Por las tardes, voy a repetir, 963-913-238. O también pueden informarse en la página web www.lambdavalencia.org. Repito, www.lambdavalencia.org. Y poco más. Muchas gracias por darme este espacio. Quiero también de nuevo dar las gracias a Ofelia, está haciendo una labor increíble. Y vamos a conseguir que las personas transexuales sean ciudadanas y ciudadanos de pleno derecho. Muchísimas gracias.
Sentí que me moría, dejé lo que un día fue mío, y al ya se quedó mi vida, mis amores y alegrías, mi llanto y también mi risa.
En el espacio Otras Luces vamos a iniciar un tema de interés como es el fenómeno de la inmigración y el síndrome de Ulises. España tiene una tasa de extranjeros del 10%. Los marroquíes son la primera población extranjera que reside aquí en España con un 12,82%. Le siguen los nacionales de Rumanía con un 11,7% y en tercer lugar están los ecuatorianos con un 9%. El 70% de los extranjeros que vienen aquí a España residen de forma ya estable y definitiva en nuestro país. Millones de de personas migran de unos países a otros, fundamentalmente por cuestiones económicas, y a veces es tal la demanda de estresores con los que se presentan, de dificultades, de situaciones conflictivas, que no tienen suficientes recursos para hacer frente a ellos y, por tanto, adaptarse a una situación de una mínima salud. Es el caso del síndrome de Ulises, que genera en la persona inmigrante, generalmente los inmigrantes que no están regularizados, una situación de inseguridad y de ansiedad. Y además, si las personas en cuestión tienen algún tipo de trastorno en estado latente, pueden manifestarlo y generar aún más problemas. En el espacio Otras Luces vamos a hablar sobre este fenómeno de la inmigración y el síndrome de Ulises en los próximos minutos, para lo cual tenemos con nosotros a la psicóloga María Clara Ruiz, que nos informará sobre el particular. Buenas tardes, María Clara.
Hola, buenas tardes.
Vamos, si te parece, en primer lugar, antes de comenzar posteriormente a hablar sobre el síndrome de Ulises, para que nuestra audiencia te pueda conocer un poco más. ¿Qué tiempo llevas aquí en España? ¿Eres colombiana?
Sí.
¿Cuál ha sido tu realidad en nuestro país?
Yo estoy en España desde hace 11 años. Vine por motivos de estudio. Yo había acabado mi carrera universitaria y quería hacer una formación en una corriente de la psicoterapia. En Colombia no existía y ni existe aún una escuela de formación en esto. Entonces decidí venir a hacer esta formación.
Por lo tanto, no eres una inmigrante que ha venido a España por cuestiones económicas, sino
no.
Por cuestiones de estudio y de formación. Pero por tu condición de colombiana, ¿has percibido algunos comportamientos especiales de la población, de la ciudadanía valenciana, a favor y en contra de estos inmigrantes?
Sí, mi situación era bastante especial. Yo venía, no por motivos económicos, pero ya en España yo tuve que buscar la manera de vivir, trabajando, pagándome mi formación. Yo no vine con una beca y entonces empecé a trabajar. En ese momento todavía de Colombia se podía venir con visa de turista, o sea, sin visa, y yo en poco tiempo me quedé sin papeles y tuve que empezar a hacer todo el proceso. Y mientras eso, lo que decidí hacer, en ese momento era interesante, hacía collares de artesanía, pulseras, los vendía en las ferias, en la calle, en las fallas, y así me pagaba la vida y la formación y todo lo que suponía. Yo también tuve la suerte, por otro lado, de que sabía a dónde venía. Venía a una escuela de formación donde la gente sabía que yo venía de Colombia, donde me acogieron muy bien desde el primer día hasta ahora. No tenía familia aquí, ni la tengo, pero tuve una acogida desde el principio. Y eso para mí fue fundamental.
¿Qué pensabas, María Clara, de la ciudadanía española, de la situación del país antes de venir aquí?
No sabía nada. Recuerdo que a veces imaginaba qué podía pasar aquí y no podía imaginar a las personas especialmente. En algún momento, algún día, vi algún documental por televisión desde allá y me parecían totalmente extraños. No entendía la forma de hablar, me costó mucho tiempo entender, era como otro idioma, muy diferente, era el acento, los términos. Yo hablaba español, pero es un español totalmente diferente.
Ahora es una persona legalizada, regularizada, pero en esa fase que no constabas legalmente en España, ¿cuál fue tu respuesta psicológica? ¿Pasaste algunos momentos de especial dificultad?
Sí. Pasé momentos de dificultad porque yo trabajaba vendiendo artesanías en la calle y eso no es legal, mucho menos sin papeles. Entonces yo era de las que corría cuando veía a la policía. Y estuve mucho tiempo después de eso, cuando ya tenía los papeles, incluso cuando ya no trabajaba, que veía a un policía y me sobresaltaba. Sí, tuve momentos así, tuve momentos de mucha duda, de mucha incertidumbre, de no saber realmente si iba a poder desarrollar mi proyecto aquí. Y sobre todo, creo que lo más difícil para mí era saber que no podía ir a Colombia en caso de que lo necesitara. En principio no sentía esa necesidad, ya que no podía. Pero cuando tuve mi primera tarjeta de residencia, lo primero que hice fue ir a una agencia de viajes y comprar un billete a Colombia.
¿Con qué recursos contaste en esa época más dificultosa
para tu adaptación aquí en España? ¿ONGs, personas, la propia administración?
Por un lado, en la escuela en la que entré a estudiar me asesoraron mucho. Luego yo venía con los datos de comisiones obreras y ahí empecé, ahí saqué los primeros papeles y fui buscando. Siempre había gente que me daba ideas, que me decía cómo podía hacer. Tuve que esperar a un contingente, realmente yo tuve que esperar unos 4 años para tener la primera tarjeta de residencia.
Independientemente de la cuestión de legalidad o no legalidad, ¿te sentiste acogida por la ciudadanía valenciana?
No mucho por la ciudadanía valenciana, me sentí acogida por los amigos, que muchos de ellos son valencianos. Ya la sociedad valenciana, aunque en ese momento era más fácil, hace 10 años era más fácil que hace 5 o que ahora. Yo recuerdo que hace 10 años era más fácil alquilar un piso. Y hace 5 años para mí era imposible. Y ahora no sé, porque ya estoy mejor ubicada, pero sé que es muy difícil hoy día para un inmigrante conseguir los elementos básicos, porque ahora hay más. Hace 10 años ser inmigrante era algo novedoso, era algo exótico, era algo... Yo gocé de esa parte un poco mítica también del inmigrante. Y luego ya de 7 años para acá es bastante diferente, yo eso sí lo he sentido también.
¿Entre los colombianos y colombianas hay suficiente apoyo, comprensión, ayuda, o es una parte, un grupo un poco disgregado?
Yo pienso que hay una comunicación. Yo veo a un colombiano y es como si lo oliera, lo descubro, nos vemos, nos reconocemos. Yo no tengo muchos amigos colombianos en Valencia. Tengo algunos amigos porque los conocía de antes, pero yo no he tenido muchos amigos aquí. Es posible que sea porque yo no vine con una red social. Tal vez sea porque yo vine a una red ya establecida de españoles. No podría asegurar cómo son los colombianos en grupo, porque yo no llegué por ahí. En principio no creo que seamos un grupo muy cerrado. Creo que los colombianos en general somos muy aventureros. Nos gustan las cosas nuevas, nos gusta conocer gente diferente. Sobre la solidaridad hay de todo. Habrá quienes no quieran comunicación con los colombianos y habrá otros que solo quieren comunicación con los colombianos, pero yo no podría generalizar eso.
María Clara, tú estás aquí no como inmigrante ni extranjera, sino como psicóloga. Sí. Para hablar concretamente sobre ese fenómeno de la inmigración y el síndrome de Ulises.
Sí.
¿Qué es ese síndrome de Ulises?
El síndrome de Ulises es un conjunto de síntomas, de reacciones que tienen las personas que pasan por un proceso de inmigración. Este nombre ha sido dado por un psiquiatra que trabaja en Barcelona, que se llama José Bachotegui, que ha trabajado con muchos inmigrantes y ha podido sacar conclusiones con respecto a las reacciones psicológicas, psicosomáticas del proceso de la inmigración. En resumen, ese sería el síndrome de Ulises.
¿Y ese término de dónde viene? ¿De dónde procede?
De Ulises.
Porque impacta.
Sí.
Y se hace popular, se acerca uno al problema más fácilmente que con términos técnicos.
Exacto. De Ulises, como de lo que tuvo el proceso, los sufrimientos que tuvo que pasar Ulises en su odisea, de ahí le ha dado el nombre.
Una cuestión que parecería interesante, ¿este síndrome de Ulises qué prevalencia tiene aquí en España, en nuestro país? ¿Es muy frecuente que se dé en personas inmigrantes, sí, legalizadas, irregulares, en cualquier persona inmigrante?
Yo creo que en principio se da en cualquier persona inmigrante. Obviamente es diferente si una persona viene con una seguridad económica, con gente conocida, que si viene sola, que si viene huyendo, que si viene a buscar trabajo y casa al otro día, si no se puede dar un tiempo para adaptarse, para que el organismo se adapte a otro lugar, a otro clima, a otra altura, a otra gente. Es demasiado estresante el proceso. Hay gente que llega y al otro día tiene que empezar a buscarse la vida. Entonces, yo pienso que hay niveles, pero en general la desorientación, yo pienso que es general.
¿Y qué otros síntomas, aparte de esta desorientación, vive, experimenta la persona que tiene este síndrome?
Sí. Hay ansiedad, por ejemplo, esto es muy común. Una desubicación espaciotemporal. Pueden darse, no es que se den todos necesariamente, pueden darse sentimientos como de no futuro, de no saber dónde está, de ambivalencia, es decir, no saber, aquí todo está bien y todo está mal, lo que dejé está bien y está mal. A veces se pueden dar sentimientos de culpabilidad por lo que se dejó. cuando las cosas empiezan a ir bien, como de no sentirse totalmente satisfecho. Puede haber disminución del deseo sexual, puede haber problemas psicosomáticos como cefaleas, problemas intestinales, taquicardias. Depende también de las culturas. No es un síndrome que se dé igual en un árabe o en un argentino. Depende de las formas de relación que tenga esa persona. Es un tema muy interesante porque toca muchas cosas también. Yo pienso que el proceso anterior que ha tenido esa persona también es importante. Cómo ha sido su vida anterior y cómo su organismo tiende a reaccionar a las diferentes situaciones.
Hablas de diferentes culturas. Sí. ¿Existe alguna relevancia en cuanto a su significado de que la mujer pueda tener más o menos procesos de este tipo de síndrome, o no hay una diferencia significativa de género?
En algunas síntomas sí. Por ejemplo, la mujer llora más, tiene más crisis de angustia, pero no quiere decir que el hombre no las tenga. Es que en algunas culturas, como la nuestra, la mujer tiene más posibilidades de expresar su debilidad. Entonces, no quiere decir que el hombre no las tenga, es que el hombre igual no siente que tenga también esa posibilidad.
¿Y está más dotada la mujer para hacer frente a ese cúmulo de estresores, de situaciones conflictivas que el hombre?
Yo creo que cada uno tiene sus recursos. La mujer es más comunicativa, suele ser, tampoco se puede generalizar. Suele ser más comunicativa, puede expresar más el llanto, la angustia, se le permite más. El hombre tiene otros recursos. El hombre, yo creo, es que el hombre tiene más recursos sociales. También es importante el tema del trabajo. Si una persona llega y encuentra trabajo y se puede hacer a una vida, el trabajo ayuda a socializar, además de que te permite cubrir las necesidades. Es un elemento básico en el proceso de la inmigración. En esa situación normal, el hombre tiene muchos recursos para desarrollar su proceso y para defenderse.
La respuesta más frecuente cuando la persona ya siente esos síntomas negativos, ¿cuál es?
La respuesta más frecuente es ir al médico de la Seguridad Social. Si tiene la suerte de encontrarse con un médico que entienda el síndrome de Ulises, esa persona le mostrará al inmigrante su proceso, le servirá de guía. Si no tiene la suerte, se está corriendo el riesgo de diagnosticar los síntomas de inmigrante como enfermedad psiquiátrica. Entonces, si un inmigrante presenta un síntoma muy parecido como el de la depresión, no necesariamente quiere decir que sea una persona depresiva, con lo cual no necesariamente quiere decir que se le deba medicalizar con antidepresivos o con ansiolíticos, más en un momento en que esa persona necesita tener todas sus capacidades para poder salir y para poder desarrollar ese proceso. Entonces eso es algo que se está contradiciendo. Yo en mi consulta lo he visto con personas que llegan como buscando una alternativa porque no quieren tomar esa medicación. Y no es lo mismo. Precisamente por eso existe el síndrome de Ulises ahora, porque no es lo mismo una depresión que un síntoma depresivo de un inmigrante.
¿Existen ONGs, algunas asociaciones que tengan ya gabinetes de psicología especializados en este síntoma, aparte de otras cuestiones?
En Valencia yo no conozco ninguna. Sé que en algún momento ha habido un intento, no sé si funciona. En Barcelona está Chotegui, en Barcelona está como parte del hospital de San Pau, me parece. Pero en Valencia yo no conozco un sitio concretamente donde se trabaje concretamente con inmigrantes. Luego hay otros sitios particulares o con alguna intención también social, como el sitio donde yo trabajo, donde se trabaja ya de esta manera.
¿Este síndrome es pasajero? ¿Se puede cronificar?
Sí, se puede cronificar. Es pasajero, pero se puede cronificar. O sea, en principio tendría que ser pasajero, incluso es funcional. O sea, incluso se entiende. Es una depresión que es lógica. Ansiedad es lógica, desubicación también. Pero creo que puede pasar que las personas se asustan porque tienen reacciones que no habían tenido nunca o mucho más intensas de las que han tenido en otro momento y no se les dice que es algo normal. Sí se puede cronificar cuando se pasa el tiempo en que una persona no puede conseguir sus papeles, no puede encontrar su trabajo, no puede asentarse, es decir, no puede desarrollar su proyecto migratorio ante una constante estrés. y ante una constante frustración, cualquiera se cronifica. No hay que irse al otro lado del mundo. Ahora, imagínate tú que te frustren todos los días durante un año, como mínimo coges una depresión.
¿Los tratamientos que aplicáis los psicólogos y las psicólogas sobre este síndrome son eficaces? ¿Los síntomas remiten al poco tiempo con la colaboración, evidentemente, de la persona afectada? ¿De qué depende?
Depende de la manera de trabajar con ellos. Depende mucho de la relación que se establezca. Depende mucho de la capacidad de empatía, de contacto con esa persona, de entender, de ponerse en su piel. A nivel profesional depende mucho de la humanidad y de la capacidad de encontrarse personalmente con esa persona y de no recurrir demasiado al poder que da la situación de profesional.
Tú perteneces, María Clara, a una escuela de psicología que es la Reichana.
Sí.
¿En qué consiste y qué pautas seguís para afrontar este síndrome de Ulises?
La terapia reichiana se basa en el trabajo psicocorporal. Yo trabajo con inmigrantes en un encuadre de terapia breve, es decir, en unas sesiones de 45 minutos, una hora, donde además de que la persona tiene un espacio para hablar y para comunicar, también tiene un espacio para trabajar a nivel de la sensación corporal, del contacto con el cuerpo, de energetizar el cuerpo, es decir, de mover energéticamente, de situar a nivel corporal y no solo racional. En principio esto es lo que hago, lo que más eficacia tiene también este encuadre, porque también hay otra forma que es una terapia profunda que dura más tiempo y que tal vez yo estoy convencida de que un inmigrante en una situación concreta, una terapia profunda no es lo más adecuado, porque se trata de algo concreto, de algo puntual, de lo que tiene que salir ya. Es como una tensión en crisis.
Vamos a hacer una pausa musical y después, si te parece, hablamos sobre ese estudio que habéis realizado en colaboración con el CEIM.
Mi amigo el camino me regaló con ternura la frescura de un ambiente natural, un trinar de pajarillo primor de un campo florido bajo un cielo vegetal. Un trinar de pajarillo primor de un campo florido bajo un cielo vegetal. Mi amigo el camino también me dio su consuelo y me dijo que nunca fuera a llorar. Él bien sabe que la vida está llena de sorpresas y hay que perder y ganar. Él bien sabe que la vida está llena de sorpresas y hay que perder y ganar.
Os recuerdo que el tema que estamos tratando en el espacio Otras Luces es el fenómeno de la inmigración y el síndrome de Ulises. Tenemos con nosotros, en este caso, a la psicóloga María Clara Ruiz, que nos está informando sobre este cúmulo de síntomas que generalmente pueden presentar los y las inmigrantes. María Clara, vamos a incidir sobre ese estudio que hemos antes anunciado. ¿Cuál era la finalidad, los objetivos de su realización?
Era una duda que teníamos desde hace mucho tiempo. Este estudio fue subvencionado por el CEIM, una parte, una ayuda del CEIM. Lo hice junto a mi compañero Markku Valimäki, un psicólogo finlandés, también reichiano. Nuestro objetivo era conocer lo que imaginaban las personas colombianas sobre su vida en España antes de viajar a España. Teníamos una hipótesis que era que había algunos motivos, aparte de los normales o de los evidentes, que hacían que la gente viniera, motivos un poco ocultos, ¿no? Los veíamos así, como que queríamos descubrir cuáles eran esos motivos y sobre todo qué era lo que la gente se imaginaba para poder entender por qué en España actualmente más o menos la mitad de los inmigrantes colombianos están satisfechos con su proyecto migratorio y la otra mitad no. Entonces queríamos saber qué pasa, qué pensaba esa otra mitad que no, que iba a encontrar aquí en España.
¿Cuándo se finalizó ese estudio?
Este estudio finalizó hace 2 semanas.
¿Y la muestra elegida quién fue?
Fueron 20 personas de edades entre 18 y 50 años, hombres y mujeres de todas las clases sociales y con cualquier motivo y con el deseo de emigrar a España por cualquier motivo.
¿Y cuáles fueron, a tu juicio, los resultados más destacables, significativos?
Pues lo más significativo y más interesante es que creo que nosotros no teníamos razón en nuestra hipótesis, que puede que haya motivos más allá de los evidentes, pero que los motivos evidentes ya son predominantes y que no tienen discusión, especialmente el motivo económico. En Colombia, como todos sabemos, hay un conflicto político, hay violencia, hay inseguridad, pero ese no es el motivo de migración de los colombianos. El motivo más importante es la dificultad económica y el saber que en España, creer o saber que en España, por poco que hagas, seguramente vas a ganar más dinero del que estás ganando en Colombia.
¿Y esa información que reciben de España a través de quiénes son? ¿De otros inmigrantes, de los medios de comunicación?
Hay mucha confusión, hay muy poca información formal. Se dice que en España se gana mucho dinero, se dice que en España siempre hay trabajo. Hay algún convenio de España con el SENA, que es un centro de estudios medios, donde se pide profesionales, camareros, enfermeras, lo que en España se puede necesitar. Entonces allí esa es una manera. Los colombianos van al SENA y del SENA vienen a España con un convenio, digamos que es la manera más segura. Pero otros vienen pensando que aquí van a encontrar un trabajo rápidamente y a veces eso no funciona.
Me gustaría preguntarte, María Clara, nos queda solamente ya 4 minutos escasos. Sí. ¿Cuáles son las mayores frustraciones que tiene la inmigración colombiana una vez que han visto la realidad de aquí, de España, y consideran que sus expectativas son otras muy distintas a las que inicialmente habían generado?
Los colombianos somos muy idealistas, imaginamos mucho y a veces calculamos mal, a veces no sabemos hacer el proyecto. Imaginamos que todo va a ir muy bien, con ese optimismo del colombiano muy típico, que todo nos va a ir bien. Entonces a veces es como que vamos a dar el salto y nos quedamos como a la mitad del camino porque son tantas las dificultades. Se hace un gran sacrificio a nivel de los lazos afectivos que allí son muy fuertes. La soledad, el sentimiento de desamparo, la dureza de la vida en el nuevo país a veces son más grandes de lo que nosotros pensábamos que iba a poder pasar. Y luego que en España hay trabajo, es verdad, pero no es tan fácil buscar trabajo ni para un inmigrante ni para un español. Entonces a veces tampoco se cuenta con que sí hay trabajo, pero posiblemente no tan rápido, no tan fácil y no para todo el mundo.
En estos 2 minutos escasos que nos quedan, ¿qué podemos decir para concluir sobre ese síndrome de Ulises que ha sido el eje fundamental de la entrevista que hemos mantenido contigo?
El síndrome de Ulises es una buena experiencia dentro de todo, que la inmigración es una buena experiencia, es una oportunidad para crecer, una oportunidad para enriquecerse y que lo importante es no parar, no detenerse, no asustarse y buscar los recursos necesarios para salir de ese momento que puede ser muy crítico, pero que también puede ser una oportunidad para realmente desarrollar una calidad de vida mejor, que eso es lo que los inmigrantes, por cualquier motivo, han hecho un movimiento para estar mejor.
Gracias, María Clara Ruiz, psicóloga. Eso nos hace replantearnos muchas cosas para darles la mejor acogida posible, porque hay que recordar que crean riqueza y no solamente se benefician ellos de su puesto de trabajo y de sus ingresos económicos por el desempeño que realizan, sino que el país de acogida también aumenta su Producto Interior Bruto gracias al esfuerzo de los autóctonos y también, por supuesto, de los inmigrantes. Gracias y un saludo.
Vale, muchas gracias.
Escucha un canto a lo lejos, allá atrás del horizonte, ya viene saliendo el sol. Se escucha un canto a lo lejos, allá atrás del horizonte, ya viene saliendo el sol.
Vamos a finalizar la presente edición de La Luna Sale a Tiempo Radio con el espacio Despedida en Verso. El poeta Paco Gil ha elegido para esta noche el poema titulado Imaginaria, del que es autor Marco Sana. Escuchemos.
Fernando Macarro Castillo nació en la pedanía de San Vicente, perteneciente al municipio salmantino de Alconada, el 20 de enero de 1920, más conocido como Marcos Ana, seudónimo formado por los nombres de sus padres. Es un poeta español liberado de las cárceles franquistas en 1961, gracias a la actividad de la recién fundada Amnistía Internacional. Fue el preso político que pasó más tiempo en las cárceles de la dictadura nacional católica. Su poesía ha sido calificada de poesía de trinchera y ha sido atribuida a la fuerza de la convicción, la sentida sinceridad poética, la angustia, el miedo del hombre en presidio, reducido a la condición de animal encerrado en un zoo. Marcos Ana manifestó en alguna ocasión lo siguiente: «En mi caso personal quedé impresionado y perplejo por las acusaciones del fiscal. Me hacían responsable de hechos sucedidos en Alcalá de Henares, por los que ya habían sido juzgados muchos compañeros y algunos de ellos fusilados. Era la práctica habitual en aquella época confusa, especialmente en los pueblos, imputar a los dirigentes más conocidos la responsabilidad de todo lo ocurrido en el lugar». En la edición de hoy de Despedida en Verso, Imaginaria, de Marcos Ana, dedicada por el poeta a su amigo el pintor Miguel Vázquez, al que sorprendió una noche llorando en la cárcel de Burgos. Oídme, amigos, he visto con los ojos soñolientos algo que quiero contaros. Es la madrugada. Un preso enfrente de mí despierta. Se incorpora sobre un codo, lía un cigarrillo, se sienta. Mientras fuma, tiene ausente la mirada, como dormida la frente. Sueña el viento en la ventana. Tira el cigarro, se inclina, saca un pedazo de pan, se lo come lentamente y después rompe a llorar. Quizás no tenga importancia, yo os lo cuento. Ya sabéis que a mí las losas me han gastado hasta los huesos del corazón. Pero ver llorar a un hombre es algo siempre tremendo. Y este preso no es un árbol que se ha roto, sigue ileso. Pero de pronto ha venido todo lo suyo a su encuentro en esta noche tranquila. Con su dolor en mi pecho le miro, no puede verme. Sus ojos están muy lejos, sus ojos cerca, llorando tan suave, tan hondamente, que apenas sí mueve el aire y el silencio. Un alerta le estremece. Por el patio se oye cruzar el relevo.
La Luna sale a Tiempo Radio en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos permite ser libres y comprometidos en la búsqueda del bien común. Te recuerdo que nos puedes seguir en diferido en las siguientes emisoras: Comunidad Valenciana, Radio Clara los martes de 21 a 23, Mislata Radio los miércoles de 19 a 21, en Castilla y León, en Radio Iri 7 los viernes de 9 a 11, en Andalucía, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Gracias por tu atención, se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. We'll be right back.
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensamos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La Luna Sale a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.